Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española, coronados como majestades de las ondas. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted, hombre?
Muy bien. Veo que además todavía no está lloviendo. Digo, bueno, espero que llueva esta
tarde. A ver, yo te voy a decir.
He visto que por Huelva ya están entrando las nubes cargaditas, pero aquí hace un buen día en Sevilla.
Decía, ¿no?, Ana, que ponían en los balcones de algún barrio.
En los balcones de la calle Asunción, porque a que no llueve mañana.
La calle Asunción.
Pues que se repita.
Es una calle importante, de un barrio importante de Sevilla, y la gente con la guasa.
Sí, yo vi desde ahí ayer la cabalgata, precisamente. Ahí cantamos, bueno, bailamos, saltamos.
Sí, bueno.
¿Dónde va a estar usted esta tarde? ¿En Sevilla?
Sí, claro.
¿En Sevilla o no? En Sevilla, yo creo que... sí, va a llover. A partir de las 4 o las 5 de la tarde, según la AMET, ¿eh? Según la AMET. Bueno, y nuestra Raquelita, que está mala. Que bueno, que es lo que toca. Bueno. Es que hoy el que hoy no está malo va bucharado por la calle.
O que no se ha vacunado. Yo me he vacunado hoy, estoy como una rosa.
No me digas. No,
por supuesto.
¿De qué te has vacunado?
De la gripe del COVID, ¿no?
Sí.
Claro, en octubre me vacuné.
Anda,
y la verdad es que he visto caer a mi alrededor a todo el mundo y yo me he quedado ahí como...
Estoy hoy un poquito vivo, pero...
Sí, yo te he visto. Has caído. Pero no te vacunaste, ¿no?
No.
Bueno, claro, es que esto es para mayores de 60 años, como yo, pues es más bien recomendable. Entonces te tocará dentro de poco.
Ya estoy cerquita. ¡Hola, Raquel!
Hola. Yo no me he vacunado, lo digo, pero vamos, le he pedido a los reyes una cajita de ibuprofeno. Así que yo creo que va a estar solucionado.
Ibuprofeno fuerte.
Sí.
Bueno, ¿dónde está? ¿En Cádiz, en Jerez, en San Fernando?
Sí, aquí en casita, en San Fernando, bien. Con mis padres y esto, con muy la mantita. Y bueno,
ahí. ¿Y los papi cómo están? Reyes.
Muy bien. Trabajando mucho, porque claro, como son hosteleros, ya sabemos que la hostelería en estos días es trabajo, pero eso es bueno también.
Claro, hombre, eso es bueno. ¿Qué le ha pedido a los reyes?
Oh, pues mira, yo soy muy de tontería, te voy a decir la verdad, tengo mucha ilusión con una camiseta de un jugador de baloncesto. Yo sé que estas cosas, la gente no la espera de mí, pero tengo mucha ilusión con la camiseta. Mira la tontería.
¿Podemos saber qué jugador de baloncesto es?
Sí, hombre, claro, Stephen Curry. Es que yo soy muy americana. Ah. Es el hombre de los triples, es el que más triple marca.
Es muy americana desde San Fernando, claro.
Stephen Curry. Yo tenía un perro que se llamaba Curry.
Anda.
Vamos, mira, el dato no tiene ninguna relevancia, pero...
Eso digo yo.
Muy bien.
A mí me gusta el pollo con curry.
Eso, bueno. ¿Y el profesor qué le ha pedido a los reyes?
Pues he hecho
¿Un Lego de 13?
No.
Ya no, eso ya
bueno,
no.
Bueno, tengo y si cae, pues estupendo, ¿no? Ah, pero vale. He pedido una lista de libros interesantes. Uh-huh. Muy, muy interesante.
Bien.
¿Quieres que te diga alguno?
Por ejemplo,
he pedido... Es que tenía un clásico, Don Quijote de la Mancha, pero lo tenía en una edición que yo tenía muy antigua, que estaba todavía en castellano antiguo. Y de hecho este año he hecho un trabajo largo sobre la justicia, el concepto de justicia en Don Quijote de la Mancha. He hecho un trabajo largo, como de 15 páginas, una cosa así, y me costó un poco de trabajo. Y entonces busqué y digo, bueno, voy a pedirle a los reyes el Quijote de la Mancha, que está hecho por la RAE. La Real Academia tiene un Quijote, ajá, que además está lleno de notas a pie de página, con explicaciones o traducciones del castellano antiguo al español, al natural, y además viene, pues bueno, anotaciones de qué es lo que significan las cosas, porque ya el Quijote es una obra compleja, ¿no? Bueno, y el libro vale gordo y vale pasta.
Claro, eso lo dejo para cosas para sus majestades.
Exactamente.
Bien ahí. Bueno, a ti no te he preguntado, tú has que ir a pedir a los reyes, ¿no?
No, yo es sorpresa también.
Sorpresa.
Sí, yo sorpresa. Bueno, primero que me quede como estoy, si es posible, ¿vale? Que nos quedemos así, como congelados. helado.
Bueno, eso es que lo, sí, eso, la gente me ha preguntado por lo, mi intenciones de año nuevo, ¿no? Yo he dicho sí, esa, ¿no?
Que me quede como soy, ¿vale? Y ya luego, si me quieren traer una sorpresita material, pues me dará mucha alegría también.
Hombre, está ahí en un buen momento los dos.
Claro. Sí, sí, lo malo es el horizonte.
Claro.
Claro, pero yo estoy perfecto.
Es como que has llegado a la parte de arriba del tobogán, ¿sabes? Y ya va así como un tobogán para abajo.
Y lo estás mirando, lo estás viendo.
Sí, claro, sí. Hombre, en según qué caso, decir, pedir que me quede como estoy es mucho pedir.
Hombre. Es verdad, pero, es verdad. Qué caso. Que es que yo estoy perfecto, es que yo no me tomo una sola pastilla, no tomo... Estoy calvo, pero...
No tiene importancia.
Aparte de eso, y luego estoy muy animado porque habéis visto que el director de la orquesta que ha dirigido el concierto de Año Nuevo tenía 83 años, ¿no? Entonces yo he dicho, bueno, me queda tiempo como director.
Oye, y si Clint Eastwood dirige película con 94, ¿por qué no vas a dirigir tu orquestas con 94 o con 95?
Hay que tener los brazos porque a lo mejor Clint Eastwood lo hace sentado, pero yo, el Mesías de Händel que dirigió la última vez eran 2 horas y 20 minutos de pie y moviendo los brazos, y para un señor de 61, bueno, se puede, pero para uno de 83, el concierto de Año Nuevo, eso tiene un esfuerzo físico para un señor de 83.
Oye, Raquel, te he escuchado toser. La próxima vez que tosa, no le tosa al teléfono porque nos va a llegar los miasmas a través de los auriculares. Vaya tosecita, niña. Vaya tosecita.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que te he dicho, lo primero que me traigan medicación, los Reyes Magos. Si no, la camiseta no me la puedo poner.
Oye, escúchame, y si no te lo traen los Reyes Magos, dímelo que te la mando yo, ¿eh? Pero tú te tienes que poner buena, ¿eh? Que, bueno, ¿le metemos mano ya a todo lo que traemos?
Sí,
¿no?
Sí, hoy tengo cosas serias, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que el ambiente está muy muy alegre, fiesta, regalo, pero yo quiero dar una puntada seria hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, en serio.
¿Y por qué?
Me gusta.
El Día de Reyes.
¿Tenemos debate?
Bueno, porque es que los Reyes Magos es una cuestión... Es que los reyes realmente recibieron una información y fueron a adorar a un niño que iba... Entonces todo esto lo ha hecho la música clásica de una manera bellísima y yo quiero que la gente la conozca.
¡Vamos con el poder de la música! Hoy especial Reyes, especial también para los peques de la casa. Música para adorar a los Reyes. O para describir la adoración de los
Exactamente,
Reyes.
Para que veamos que esto se le ha puesto música, y además, claro, no se le ha puesto música festiva, se le ha puesto una música que tenía que ver con algo muy serio, muy importante, ¿no? Entonces, Juan Sebastián Bach tiene un oratorio, que es el oratorio de Navidad, donde va contando los distintos episodios, y uno de los episodios, por supuesto, es de los Reyes Magos. Y empieza con un recitativo. Esta parte empieza con un recitativo. ¿Qué es un recitativo? Es una parte donde el cantante canta con un acompañamiento muy sencillo, muy simple, y va en realidad como es un hablar cantado. Uh-huh. Es una cosa. Entonces, claro, para los que no sepamos alemán, porque esto está en alemán, pues es casi siempre una parte como aburrida y tal. Pero yo lo voy a ir traduciendo para que veáis. Entonces, empieza diciendo este recitativo: cuando Jesús nació en Belén, en el país de los judíos, por la época del rey Herodes, llegaron unos magos de Oriente a Jerusalén y dijeron, eso es lo que va a decir en este recitativo. Jerusalén, y dijeron. ¿Y ahora qué es lo que dijeron? Pues es el coro el que entra y dice, ¿dónde está el rey del judío? Eso fue lo que dijeron los reyes. ¿Cómo lo hace Juan Sebastián Bach? Así. ¡Vu! ¿Dónde está el rey del judío? Y ahora la contralto empieza a cantar. Habita en mi pecho. Vive en mí, para alegría suya y mía. Mira, la escuchamos. Era el mismo. Había que seguir.
Estamos ahí.
Después de que el coro canta ¿dónde está el rey del judío? Ahora el coro está cantando vimos aparecer su estrella en Oriente y hemos venido para adorarle. Y ahora la contralto canta, felices vosotros que habéis visto la luz, pues el gozo os colma. Es que seguimos en el ámbito del nacimiento. Yo sé que ahora la gente está pensando en fiesta, en juerga, en regalo, pero todo esto tiene que ver con el portal de Belén, con la Navidad, tiene que ver con la Navidad. Por eso el ambiente es ese. Y el texto, además, que elige Juan Sebastián Báez, es precioso. Dice ahora: mi Redentor, tú nos iluminas y todo el pueblo te ha de conocer. Por eso salimos a la calle, íbamos cantando, íbamos haciendo estas cabalgatas, ¿no? Pues aún sin saberlo ellos, todos te vienen a adorar. ¡Cuán esplendoroso y fúlgido estás tú, Jesús mío! Y luego, entonces ya entra el coral, que el coral es el número muy bonito, un número de coro, que además el pueblo, en las iglesias protestantes, lo podía cantar. Y dice: tu gloria disipa la oscuridad. La noche se transforma en día. Condúcenos por el sendero de manera que tu rostro y luz divina siempre sean nuestra guía.
Que es lo que hoy se canta como olé, olé, Holanda, Holanda ya se ve.
Exactamente.
¿Cuántos años tiene esta obra, profesor?
Esta obra tiene 260 años aproximadamente.
¿Y en 260 años a ningún español se le ha ocurrido traducirla?
Esta es una gran pregunta, Pepe. Yo he dirigido hasta una tesis de doctorado en favor de eso, porque existe, ya te hablé un día del catetismo periférico, ¿acordáis del catetismo periférico? Que es que cuanto más estamos lejos del núcleo donde se hacen las cosas, más radicales nos convertimos. Y hay que decir, y hay que recordarle a todo el mundo, que los propios compositores en la época, cuando se cambiaban de país, ellos mismos buscaban un traductor o ellos mismos lo traducían y cambiaban la letra para que se pudieran hacer. Entonces, hay óperas de Mozart, por ejemplo, que están en italiano, que están en alemán y que están en francés, porque Mozart viajó con su ópera de un sitio a otro y él mismo buscaba a alguien que le cambiara la letra, él cambiaba la letra, la adecuaba, la ponía y lo hacíamos. Y nosotros lo estamos viendo continuamente con enorme éxito en los musicales americanos. Los musicales están en inglés y nosotros lo escuchamos en español y ni echamos de menos el inglés. ¿Por qué no se hace esto? Por catetismo periférico, porque somos unos catetos, porque intentamos ser más purista que el que lo inventó, ¿no? ¿Entendéis la impresión? Entonces,
claro,
es realmente muy penoso.
Claro, yo estoy escuchando, la obra es de una belleza suprema, claro, y la letra también lo es, claro, pues porque no se traduce para que la disfrutemos los que no sabemos alemán.
Porque además que hay un mensaje también importante.
Precioso, entonces, claro.
Muy bonito.
Entonces, es dificilísimo hacerse amigo de la música clásica si no la estás entendiendo.
Claro.
Y cuesta muchísimo trabajo, y a los niños en los colegios y tal, yo doy mucha batalla con esto. Claro, hoy en día los teatros pues se ponen sobretítulos, ¿no? Que se llaman no subtítulos como las películas, sino sobretítulos, porque están arriba y bueno, la gente puede seguirlo.
Pero te quita tensión.
Te quita
Claro.
Mira, y en países donde la música clásica es ya turismo, porque sabéis que he estado en Viena la semana pasada, y realmente eso está, la música está hecha para ya para turistas musicales, o sea, gente que viaja de todo el mundo porque le encanta la música clásica y van a esos conciertos. Bueno, entonces lo que han hecho es que en el respaldo del asiento donde tú estás sentado, hay ya una pantallita.
Wow.
Y entonces tiene hasta 5 idiomas, pero es que uno de los idiomas es japonés, o sea, porque saben que hay muchísimos turistas japoneses. Entonces, es verdad que ya todas las obras a lo mejor no se pueden traducir a todos los idiomas para que la gente lo pueda entender. Entonces tú te sientas allí y le das alemán, inglés, francés, español y japonés. Y entonces tú ya eliges tú eso y estás viendo la pantallita delante.
Está muy bien,
está
pero
mejor.
Te impide
está mejor.
Estar dejándote llevar por la música y lo que está pasando en
claro,
el escenario.
A mí eso me recuerda a cuando estás en algún acontecimiento, sea concierto, o no sé, o una cabalgata o una procesión de Semana Santa, y está la gente, en vez de mirar, está grabando con los móviles, ¿no?
Totalmente, estás fuera de
él. Te deja el móvil, hombre, y disfruta del momento. Ya. Pero no obstante, está bien, porque claro, es en el teatro receptivo, ¿no? En el teatro que recibe la visita. Pero que tú en tu tierra no puedas disfrutar de estas cosas en tu idioma, en tu lengua, me parece muy limitado.
Debería hacerse, y yo de verdad hago un llamamiento, pero ese llamamiento cae porque la gente es muy cateta. O sea, en el mundo de la música clásica, en realidad, hay mucho vergüenza, como no somos europeos,
complejo,
esa es la palabra.
Sí.
Como no somos somos europeos, vamos a intentar parecerlo. Y, por ejemplo, un detalle que yo creo que alguna vez he comentado, los músicos de la orquesta van vestidos de frac. ¿Por qué vamos vestidos de frac? Porque es que el frac se puso, a los músicos se le daba el uniforme, que era el frac. ¿Por qué? Porque los músicos eran unos pobres de solenidad que no tenían la misma ropa que el público del siglo XVIII y XIX. Entonces les daban el uniforme para que, para igualarlos con el público, para que el público no se sentara con una ropa elegante a ver a gente de clase más baja. Uh-huh. Entonces los disfrazaban de clase alta. Pero hoy en día nadie del público va de frac. Entonces yo en mis conciertos siempre pongo la ropa de mis músicos a la altura del que más alto podría venir elegantemente vestido a mi concierto. Entonces, bien, si veo que hay un concierto donde la gente va a venir en traje de chaqueta y corbata, pues entonces mi orquesta va en traje de chaqueta y corbata. Si veo que no va a ser ese tipo de público, pues van con camisa negra y chaqueta negra. Uh-huh. Más o menos uniformado.
En Viena, pero para el concierto de Año Nuevo, ¿es etiqueta lo que se exige? Sí, sí. Se exige etiqueta, ¿no?
Ah, bueno, tú dices en el público.
El público.
¿Se exige etiqueta? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo fui traje de chaqueta, pero yo vi allí gente que no iba... Pero iba todo el mundo muy elegante, porque la gente sabe a dónde va, ¿no? Pero tú dices, claro, pero efectivamente, si en el público del concierto de Año Nuevo el que más elegante puede ir va con pajarita, lo normal es que el músico debiera ir como máximo de pajarita, no de chaqueo, de frac. Pero claro, bueno, claro, siempre te puedes pasar hacia arriba, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no?
Sigamos, profesor, con la adoración.
Bueno, y entonces, si seguimos al siguiente número, vamos a ver que ya dice, los Reyes Magos llegan allí y dice, aquí estoy junto a tu pesebre, oh Jesús, vida mía, yo te ofrezco lo que tú antes me diste. Tómalos, mi espíritu y sentido, mi corazón, alma y coraje. Fíjate que el texto es precioso porque no le dice oro, incienso y mirra. Es lo que todo el mundo tendría que hacer, es decir, aquí tienes mi espíritu, mi sentido, mi corazón, mi alma y coraje.
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam.
Por eso aquí está diciendo, una vez que terminaron la audiencia con el rey, se volvieron a poner en camino, y aquí, he aquí que la estrella de oriente que les había guiado volvió a mostrarle el camino, y ellos se regocijaron. ¿Te acuerdas que ellos fueron a hablar con el gobernador, y el gobernador le dijo, yo no tengo mucha idea de por dónde anda este tal Jesús, ¿no? Entonces, y entonces siguieron la estrella, y la estrella se detuvo encima de donde estaba el niño junto a María y a su madre, se postraron para adorarle ofreciéndole oro, incienso y mirra. Y ahora es cuando dice, aquí estoy junto a tu pesebre. Oh Jesús, vida mía. Yo te ofrezco lo que tú antes me diste. Tómalos, mi espíritu y sentidos, mi corazón, alma y coraje, todo lo entrego a tu bondad. Piensa que este producto estaba muy bien hecho, porque aquí cantaba el pueblo que iba al concierto. Este concierto no era un concierto, esto era un acto religioso, y entonces que un oratorio. Entonces el pueblo tiene, como yo hasta ahora en Viena, ha sido maravilloso. Me he ido a la catedral y te venía tu partitura y tu letra. Y entonces yo iba cantándola perfectamente y a primera vista, ¿no? Porque son frases muy sencillas. Esta frase se va escuchando por encima. Mira, escucha la frase principal. Entonces el pueblo participa en el concierto, porque le dejan entrar en esos momentos en lo que se llama el coral. Esto es un coral. Y el coro canta las otras tres voces. Hay cuatro voces. El pueblo solo canta la melodía de arriba, pero el coro y el órgano, la orquesta, le acompañan al resto y queda precioso. Entonces tú vas a un concierto donde participas, ¿no? Eso,
qué bonito.
Qué bonito, qué bonito.
Hombre, yo a lo mejor me dicen que no participe. A lo mejor.
Bueno, tú puedes leer eso.
O hago como que leo. Sí,
te
dan
la partitura de las palmas, del aplauso cuando termine.
Con las palmas desafino.
La adoración de los reyes, que se nos olvida, ¿eh? Que esas cosas se olvidan.
Es verdad, tiene usted razón.
Y esto es la adoración de los reyes de Bach.
Sí, de, no, del oratorio de Navidad, el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Uh-huh. Y en este trocito es cuando se hace la adoración. Hay otro momento en el que nace, hay otro momento de la adoración de los pastores. Es una obra preciosa.
Qué bonito, profe, qué bonito, me ha encantado. Sí.
Lo podemos cantar por las cabalgatas, a lo mejor.
En español. Bueno, he dirigido esta obra varias veces.
Pues sería muy bonito. Sevilla,
pues haga usted la traducción, profesor. Sí. Le animo a que lo haga, le conmino a que lo haga.
Y además yo podría, porque soy escritor y músico, entonces yo podría ahí adaptarla. Sí, sí, podría, la verdad que podría.
Anímese, hombre, anímese. 12 y 24, enseguida la filosofía de Raquel Moreno.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Pecos 25 de julio. Si comprendes que el amor está en mi vida, solo queda. Los Secretos 13 de agosto y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar, patrocinador principal de Novo Motorola. Pero a tu
lado. Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, pues así como el profesor Carmona nos traía del oratorio de Navidad la parte de la adoración de los Reyes Magos, una pieza preciosa, para también meter a los pequeños de la casa, ¿no? Primero en el significado de todo esto que celebramos, claro, en esta fecha, y segundo en la música clásica, la música histórica, como le gusta decir al profesor Carmona, pues la filosofía de Andalucía de Raquel Moreno también nos trae filosofía para los peques de la casa, Raquel.
Hombre, claro, porque el Día de Reyes también es el Día de los Niños, creo yo. Yo creo que es el Día de los más chiquititos. A mí esto es lo que más ilusión me hace, ¿eh? Uh-huh. La verdad, porque me encantan los niños y tenemos que explicarle a los más pequeños de la casa algunos secretos de los reyes, uh-huh, que tenemos en nuestros propios villancicos, tanto antiguos como actuales como este.
Ajá, pues tú dirás.
Mira, lo primero, la norma principal para todos los niños decía, antes de contarles los secretos, recordarle una cosita que traído en un villancico, y es que se tienen que dormir tempranito, como este que está sonando, a ver.
5 de enero ya llegó, la carta por fin se entregó, la luna se llena de emoción, de magia, fantasía y color. La estrella de oriente iluminó con su luz a los reyes guió para regalarnos la ilusión, la inocencia de un niño es amor. Duérmete mi niño, tu día llegó.
Duérmete mi niño, mira, anda niño, duérmete, que si no te duerme, mira niño, no vienen los reyes.
Primero, y yo como sé que los niños nos van a hacer caso, seguro, ahora les vamos a contar algunos secretitos. Venga. El primero, una pregunta que tienen los más pequeños. ¿Por qué a veces los vemos que van en camello y otras veces van en helicóptero? Y otras veces los vemos que van en caballo y otras veces los vemos que van andando por nuestro barrio. ¿Cómo van realmente los reyes? Ajá. Pues les vamos a contar un secretito, y es que los reyes siempre nos fueron en camello y no tienen un elemento de viaje asociado, como nos iba un villancico clásico andaluz, como este.
Ya viene Merso, rubio como el sol. Ya viene Gaspar, cargado de años, y el pelo castaño y la barba risa. Y en un elefante con capa y turbante ya viene detrás. Y el que más alegra con su cara negra y el rey Baltasar. Y en un elefante con capa y turbante.
En un elefante, está pensando, ¿verdad?
Eso dice el villancico.
Sí. Pues lleva razón el villancico, de si nuestros villancicos están basados en cosas históricas también. Les vamos a llevar una cosita a los niños, y es que, como ha dicho el profe, los reyes al principio, en realidad, estamos hablando de la celebración de que van a ver al niño Jesús. ¿Cómo fueron por primera vez al niño Jesús? Bueno, pues resulta que cada rey llegaba en un animal. Melchor llegaba en camello, Gaspar fue en caballo, y Baltasar iba en elefante. ¿Y esto por qué? Porque realmente los reyes les llamamos los reyes de Oriente porque entraron por el oriente de Belén, pero cada uno salió de un sitio. Ojo, Melchor salió de Persia, que es donde hay muchos camellos. Gaspar siempre se creyó que iba de la India, pero las últimas investigaciones, ojo, esto publicado en el último libro que sacó el Papa Ratzinger, dicen que Gaspar sale de Andalucía, y de ahí el caballo.
Anda.
Hola.
Digo que Gaspar nuestro. Que Gaspar nuestro.
¿Eh? Y ha dicho el Papa Ratzinger, qué bueno.
Sí, sí, porque es que se le relacionaba con Asia, pero después se vio mucha relación con el mundo fenicio. Y concretamente dice que tiene que ser de la zona Cádiz-Sevilla, por ahí lo sitúa. Así que Gaspar es muy nuestro, y iba en caballo. Y también Baltasar sale del continente africano, y de ahí que fuera en elefante. Y así es como los reyes, claro, cada uno llegaba de un sitio, se encuentran por el camino y los tres juntos entran por el oriente de Belén. Por eso le llamamos de oriente. Y además, otra curiosidad, así es como llegaron a ver al niño Jesús. Pero no fue hasta el siglo XVIII aproximadamente que no empezaron a llevar regalos a los niños a las casas. Y esto no es porque los reyes no quisieran, ¿eh? Ojo, esto es porque hay otra condición además de la de acostarse tempranito. Esto es porque es necesario que cuidemos a los niños. Los reyes empezaron a llevar juguetes a los niños cuando los adultos empezamos a reconocer los derechos de los niños. Y a partir de ahí es cuando dedicamos este 5 de enero a los más pequeños. Por eso, muy importante recordar a los pequeños. No solo hay que acostarse temprano, sino tenemos que cuidarnos los unos de los otros. Esto es muy importante para que vengan los reyes.
Claro.
¿Verdad? Cuidar claro. De los amigos, cuidar a los hermanos, cuidar de la familia, cuidar a los padres y, por supuesto, todos a todos.
Exactamente. Es que si no, los reyes, esto es lo más, esto yo creo que es lo esencial, el mensaje que se nos tiene que quedar. Y después otra cosita, vamos a traer también, ¿cuál es vuestro rey favorito?
A mí me gustan todos.
A mí Baltasar.
Yo no siempre he sido Baltasar.
Sí, no, a mí el pelirrojo. Me gusta.
Ay, yo de Gaspar también, mira, ya sabemos por qué, porque era muy nuestro.
Es verdad, y ahora que me han dicho que es andaluz, digo, con razón, me gustaba mi Gaspar.
Claro, Gaspar muy nuestro. Pues mira, vamos a cantar las características de cada rey. El primero, Gaspar, al que tenemos dedicado un villancico que suena así.
Yo soy Gaspar y le traigo al niño un mensaje de paz. Un poco de incienso para su libertad. Una guitarrilla para ponernos a cantar. Porque ha nacido el niño y lo queremos celebrar. Tiene la Virgen María, dos ramitos.
Como hemos escuchado, Gaspar es el del incienso. Gaspar, el andaluz, el que va en caballo, y llevó incienso al niño Jesús. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le lleva Gaspar incienso? El incienso recordará a los pequeños el olor que normalmente huelen en la iglesia. También lo olemos en Semana Santa. ¿Por qué aparece este olor en estos lugares? Porque es el olor de la divinidad. Entonces Gaspar llevó este elemento al niño Jesús para reconocer el carácter divino del niño Jesús, pero también decir que el incienso puede estar perfectamente asociado a todos los niños, porque ¿dónde vive Dios sino en la cara de los niños? Es decir, Gaspar es el que asocia la divinidad con los niños, y aparte decir que es el más joven de todos los reyes magos. Anda. Aparte del nuestro, el andaluz, ¿vale? Y ahora nos vamos con otro.
Venga.
Ha dicho Pepe que y el profe que les gustaba Baltasar.
Baltasar,
¿no?
Nos gusta, sí.
Vamos con él.
¿Quién es? Soy Baltasar, de los reyes. Y a los niños huérfanitos los llevo en el corazón, aunque no tenga juguete. Tran, 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 tran.
Baltasar, que yo diría que es de los más populares.
Sí.
Hay que decir, sí, sí, Baltasar, porque tiene su gracia, ¿verdad? Es el que sale de África y, ojo, llevó oro al niño Jesús. Y por eso mucha gente se cree que Baltasar es el más rico. Se suele decir, y el negro es el más rico, el negro es el más rico. En realidad los tres reyes eran igual de ricos porque el incienso también era muy caro por entonces. Es decir, la riqueza no es lo que le importa a Baltasar, porque de hecho, como hemos escuchado en este villancico, Baltasar atiende mucho también a los niños pobres. ¿El por qué lleva oro al niño Jesús? Lleva oro para reconocer que está ante el Rey de Reyes. Y recordamos que el oro también, con este significado, con la realeza, puede ser que es que los reyes de nuestra casa, los 5 de enero, son los más pequeños de la casa. Así que él reconoce la realeza de la infancia. Ahí es donde tenemos a Baltasar. Y nos vamos para el que queda, ¿no?
Falta Melchor.
Ahí está.
Y te traigo una muñeca para que tu niño juegue.
Melchor, que si nos fijamos, es como el abuelete, ¿no? Melchor es el más mayor de todos también. Y se dice que salió de Persia. Y Melchor tiene una gran relación con la magia, hay que decir. Por eso también en la letra lo relacionamos directamente con los juguetes, con el juego. ¿Por qué? Porque Melchor es el que llevó la mirra. ¿Y qué es la mirra? La mirra es símbolo de muerte, pero también de resurrección. Se decía en la antigüedad que el ave fénix tenía un nido que estaba lleno de mirra. Y el ave fénix era aquella que se quemaba y volvía a nacer, como los niños han visto también en la película de Harry Potter. Es decir, las cenizas que renacían del ave fénix renacían llenas de mirra, que tiene esa cualidad mágica. Y así Melchor, como era el más mayor y también era el más sabio, estaba adivinando cuál era el futuro del niño Jesús. Pero también nos está recordando que con un poquito de magia todo el mundo podemos reinventarnos como lo hace un fénix. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa.
Desde luego.
Bueno, pues ya sabemos cómo las características de los tres reyes. ¿Con qué seguimos?
Sí, claro, pues una última pregunta que yo, a mí esta era una que me preocupaba mucho de pequeñita hasta que lo aprendí, que es cómo llegan a tu casa. Si te mueves tú a casa de tu abuelo te van a encontrar. ¿Esto cómo es? ¿Cómo te encuentran? Pues porque les guía una estrella de la que hablamos en un villancico muy clásico. Vamos a escucharlo.
Ya se ve.
¿Y por qué hablará de Holanda?
Claro, ahí está la cosa.
Qué misterio, ¿no?
Ahí está la cosa. Esta Holanda ahí es sin H, ¿verdad, hija?
Claro, porque esta Holanda no lleva H. Ah. Que no se ve Holanda desde Belén. Que la gente suele decir, ¿pero cómo se va a ver Holanda desde Belén? Holanda, el país, es el que lleva H. Pero esta Holanda o viene del Ole o viene de que la estrella de Belén también tiene nombre, no solo los reyes. Y la estrella de Belén se llamaba Holanda.
¡Anda! No
claro,
sabía.
Entonces, no sabía eso, profesor.
Holanda ya se ve. Holanda ya se ve. Que es la estrella que nos está llevando a la casa de los niños. Ojo, también tenemos una teoría que dice que Holanda puede venir de Tierra Santa en inglés, que se dice Holy Land. Ajá. Y como aquí tenemos ese gracejo hablando, pues decimos, en vez de Holy Land, Holanda. Aunque esto es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque sabemos que esta estrella se llamaba Holanda. Así que esta Holanda hace referencia a la estrella que nos llevó a la Tierra Santa, que es la misma estrella que va a guiar esta noche a todos los Reyes Magos a cada una de las casas de los pequeños, porque la estrella Holanda sigue muy viva. Ojo, llegará a casa de los pequeños si recordamos la primera condición, se acuestan tempranito, porque si no, no hay regalo.
Yo tengo una teoría con relación a lo de acostarse tempranito, ¿eh? Hay que tener cuidado porque si se acuestan muy temprano, a ver si se van a despertar en mitad de la noche.
Más temprano.
Es mejor que se acuesten un poquito agotados, ¿no? Como vienen de la cabalgata normalmente, ¿no? Y no, pero como vienen de la cabalgata, pues vienen cansados y tal, bueno, está bien. Pero
eso es verdad, ese es buen apunte.
Hay que tener cuidado.
Sobre todo se tienen que acostar cansados.
Bueno. Y para los niños malos, ¿tú te acuerdas lo que hacía Homer? Sí, Bart Simpson tenía un truco para despertarse en mitad de la madrugada, que era que antes de irse a acostar se hinchaba de beber agua. para que se despertara a mitad de la noche y poder pillar a Papá Noel. Pues.
Pero hay niños de estas clases. Mira, tú sabes, profe, que a mí me pasó una vez que mis padres me levantaron a mí porque habían venido los Reyes. Y me regalaron un pupitre porque a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, leer, y entonces un pupitre. Y yo me senté en el pupitre y me eché a dormir en el pupitre. Y mi madre cabrea. Mi madre cabrea.
Del sueño que tenía.
Digo, o sea, a veces son otros que se levantan temprano, ¿eh?
Sí, oye, sí. Con relación a los medios de transporte de sus majestades de Oriente, nos llega un comentario de un oyente. Un oyente cercano, que es lo peor, pero bueno, que dice que los Reyes iban en coche. Porque, porque ya lo dice la primera obra de la literatura castellana, El auto de los Reyes Magos.
Exactamente. Claro, los que vieran esa obra.
¿Ahora qué hacemos con él?
No, hombre,
¿qué hacemos con Alberto?
El auto sacramental.
¿Qué hacemos con Alberto? Bueno, que además está cerca de cumplir años. Bueno, venga, oye, tengo todavía cosas por delante. Me imagino que de los pequeños genios trae hoy cartas a los Reyes, claro.
Hombre, sí, hemos estado recopilando, ¿eh? Son preciosas.
Venga, pues, prioritario, ¿eh?
Pues a eso, al sofá del profesor Carmona, al broche, a todo eso le metemos mano enseguida.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Profesor, ¿qué libro nos trae usted hoy?
Pues bueno, vamos a algo serio, algo serio. Que es un libro que mucha gente ha escuchado hablar de él y que realmente afecta a nuestra vida cotidiana, que es el famoso libro de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. Este libro, bueno, era básico porque fue
pero
uno...
Pero ¿no hemos hablado ya del contrato social?
No, que yo sepa no.
¿No?
¿Y tú? ¿Tú crees que sí?
Me suena que hemos hablado de... pero bueno, siga usted, sí, serán bueno, cosas de mi resfriado.
Mi memoria tampoco es tan buena, te lo digo ya. En mi memoria y el Alzheimer. Este libro plantea cómo las sociedades humanas pueden organizarse políticamente para alcanzar la libertad y la igualdad. Es uno de los primeros que plantea que en cierto sentido todos cedemos parte de nuestra libertad para conseguir un acuerdo social que haga que todo funcione medianamente bien. Bueno, pues este libro libro fue prohibido en Francia en 1762, claro, debido a su contenido subversivo, porque a la monarquía y a la Iglesia Católica no le interesaba mucho, y fue quemado públicamente en París, y Rousseau fue perseguido y obligado a huir del país, y lo tuvo mal por culpa de este libro, que hablaba de cosas que hoy en día nos parecen tan esenciales. Luego en Ginebra también fue prohibido en 1762. En Italia en 1763 fue incluido en la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Y bueno, y fijaros que ni más ni menos que este libro inspiró la Revolución Francesa. Y por eso, bueno, es un libro importante que ha sido prohibido, y cuando lo tengamos en las manos, que recordemos que han tenido que pasar mucho sus autores y los libros para llegar a donde los tenemos ahora.
El contrato social de Jean-Jacques Rousseau.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos.
Pequeños genios, cartas a sus majestades. Nos recordaba antes Ana que ayer, como iba de beduina en la cabalgata, pues alguna carta recibió.
Hombre, claro, porque algunos niños no han tenido la oportunidad de llegar hasta el Heraldo Real para entregar sus cartas a los reyes, entonces aprovechan el paso del cortejo, y a los beduinos, que somos los que vamos a pie, pues estamos pendientes porque también nos entregan cartas. Y había una petición muy especial.
Había una muy curiosa, ¿no?
Sí, que salga sentencia al paso de Semana Santa este año, que lo pedía para su padre, además, ¿eh?
Un niño pidiendo para su padre.
Lo pedía para su padre.
Que salga
pedía
su para paso. Que salga su paso de Semana Santa, sí. Que, bueno, no sé, ahora mismo la memoria me falla, no sé si salió este año por la lluvia o no, no lo recuerdo, pero vamos, si ha pedido que salga es porque alguna vez no ha podido salir. Bueno, ¿y tú qué pequeños genios nos traes?
Pues mira, traigo de todo tipo porque los niños son una caja de sorpresa, pero vamos a empezar con uno que a mí me ha partido un poquito el corazón, la verdad. Porque nos damos cuenta de que de vez en cuando nos dan unas lecciones enormes. No tengo el nombre por protección de datos, pero es que viene de un concurso de cartas de Trebujena, y ya entenderemos por qué no se quiere dar el nombre del pequeño, aunque tiene entre los 8 y los 12 años.
Entre 8 y 12 años. Venga.
Sí, y dice esto, dice, quiero que todos los niños y niñas de Trebujena y del mundo aprendan a respetar los gustos de todas las personas. Yo soy un niño que me gustan las cosas de niñas y a veces sufro mucho porque se meten conmigo. Quiero que este año nuevo yo y todos los niños podamos salir y disfrutar de nuestros regalos sin que nadie se sienta mal por ser niño y llevar una muñeca. Quiero respeto y felicidad.
Anda que no. Anda que no.
Yo, a mí me ha partido un poquito el corazón porque yo, fíjate tú, que he pedido una camiseta de baloncesto, que es cosa de niño, vamos a llamarla así, ¿no? Claro, yo soy una niña que pide cosa de niño, no pasa nada. Pero claro, digo, utilizar tu carta de reyes no para pedir cosas, pues objetos, no regalos, sino para pedir un cambio en la humanidad, hace de este niño pues un maestro, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Pues muy bien, pues que los reyes le traigan todo lo que pida y que lo luzca con orgullo. Sí, otro niño, Rubén. Mira, de 7 años.
Sí, Rubén de 7 años, este es muy gracioso, porque después de pedir un montón de cosas de fútbol, me dice, aparte para mi abuela, un pisito en condiciones y una nueva silla de ruedas, y la paz mundial.
Y la paz.
Ah, qué bueno.
Nos ha quedado corto, pidiendo.
Digo, un pisito en condiciones, que me imagino yo que lo habrá escuchado el chiquillo en su casa, porque esta expresión...
Tienes otra carta, sin nombre, sí, pero que la cuelga su profesor.
Sí, sí, porque dice, ya entendemos por qué el profesor lo cuelga por esto, porque dice, quiero una tarjeta de 50 euros para la Play 4 Pro y quiero que le salga pelo a mi profe Alex. ¡Ea! El profesor la ha colgado en Twitter diciendo, amor para mi alumno de 7 años que de forma altruista me incluye en su carta. Claro.
Qué bueno. Qué bueno. Yo veo, por ejemplo, a mi hijo que está muy preocupado con que él vaya a ser calvo algún día. O sea, esto de ser calvo a los chavales jóvenes le aterra, ¿eh?
Edu, vete haciendo la idea, hijo, eso se hereda. Así
no,
que...
no, pero bueno, él tiene posibilidades, ¿no? Él tiene posibilidades porque sus dos abuelos han tenido pelo hasta
el último. Sí, 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 sí.
No, bueno, no, siempre nos quedará Turquía. Siempre nos quedará Turquía.
A ver. Y siempre nos quedará Turquía. Claro. Otro sin nombre, un alumno de 7 años.
Sí, dice, mami, después de pedir muchas cosas de Pokémon, dice, mami quiere una casa con piscina y jardín y muchas más cosas porque es muy pedillona. Traerle algo, anda.
Traerle algo, anda.
Hacer, vamos.
Algo, traerle algo. Venga, y terminamos con otra carta de un niño en busca. Explícame esto.
Sí, mira, ocurrió el año pasado y el niño todavía, yo me he movido hablando con el ayuntamiento y todo, todavía no se ha encontrado este pequeño. De repente en el ayuntamiento reciben esta carta de un desconocido que dice, hola queridos reyes, yo el único deseo que me hace feliz es pasar mi Navidad con toda mi familia y que no falte salud. No pedí otra cosa. Claro, el ayuntamiento se puso a buscar a este pequeño. Sabemos por la letra, porque te he mandado fotos, Pepe. Por la letra sabemos que tiene que estar los 10 años, como mucho. Pero ha tenido la sabiduría de pedir, en realidad, lo único importante, la familia y la salud. Y el ayuntamiento entero pues está en busca de este genio de Vélez, que todavía no ha sido encontrado.
Bueno, bueno, pues nada, ojalá se encuentre pronto, ¿no?
Bueno, y ojalá lo rellenen. Exactamente. Porque, ojalá se lo traigan muchos años ese deseo.
Sí, 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 totalmente. Es muy misterioso. Yo creo que le habrá dado tan poca importancia que no ha atendido, claro, los niños como no atienden a las noticias, pues no le ha dicho a nadie que ha puesto la carta y no lo encontramos, pero hay un genio con Dion Vélez.
Desde luego que sí. Más cositas, venga. Today I don't feel like doing anything. ¿Qué nos trae hoy el sofá del profesor Carmona?
Los años nuevos. ¿Estáis viendo esta serie, Ana?
No.
Qué maravilla.
No, todavía no, todavía no.
Es una cosa. Qué manera de hacer tele, qué manera de hacer cine, ¿eh? De verdad que tiene es que somos españoles haciendo cine y televisión maravillosamente. Bueno, Los Años Nuevos es una miniserie de televisión algunos habréis escuchado porque la dirige Sorogoyen, ¿no? Te suena, ¿no? Y, claro. Y es una serie de verdad. Está creada y dirigida por Rodrigo Sorogoyen, está en Movistar Plus, también se puede ver en el canal al arte, y está protagonizada por dos fuera de serie, sobre todo la chica Iria del Río, que es una actriz española magnífica, es una cosa impresionante como trabaja, y Francesco Carril, los dos con una naturalidad espantosa. Tú lo estás viendo la serie y parece que está en la casa de unos jóvenes de estos años. Y bueno, ¿y qué trata? Pues trata siempre del mismo día del año, el fin de año y el primer día de año nuevo, y además casualmente el cumpleaños de los dos, de él y de ella, ¿no? Entonces, una pareja que se encuentra esa noche, se conocen y tal, surge ahí algún tipo de actividad y tal, y luego vemos que pasa un año. En el siguiente capítulo ya estamos en el año siguiente y vamos viendo qué va pasando en esa trama. Vale, la trama no es tan importante, es importante por eso, ¿no? La trama es el amor, ¿no? Por supuesto. Pero de verdad, qué manera de actuar. Tienen escenas largas de ellos dos actuando de una manera naturalísima, como, vamos, parece que estás viendo ahí una pareja normal y corriente hablando o queriéndose o amándose, y es fantástica. Me he quedado flipando con Los Años Nuevos.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Óscar?
Está bien. Mal, bien. La vida.
Así es, así dice, bueno, ¿qué tal? Bien, bien, la vida, ¿no? Pues así es todo, ¿no? De verdad, han hecho con una humanidad, con una sensibilidad. De verdad, os animo a que veáis la serie porque...
Los Años Nuevos.
Los Años Nuevos, claro, porque son año nuevo, pero 4 o 5 años nuevos uno detrás de otro. Y vamos viendo cómo se juntan, se separan, qué ha pasado. Tú tienes que ir descubriendo qué ha pasado más o menos en el año ese en el que ellos han visto, y cosas fantásticas.
¿Dónde se
emite? En Movistar.
En Movistar.
En arte, sí.
Raquel, ¿tú traes palabras y cosas de estas?
Tengo palabras.
¿Tienes palabras?
Palabras más.
Ya sabéis, esto es un juego que nos propone Raquel. Y es que nos da tres palabras. Una es buena, las otras dos son Ojana de Juana.
Inventada por ella.
Así que hay que descubrir cuál es la buena y cuáles son el cuento chino. Ataca.
Mira, la primera, Arrimón. hombre que está guardando en la calle durante mucho tiempo, arrimado a la pared.
Arrimón.
Arrimón.
Sí, esto ha habido mucho en Año Nuevo, seguro. Ahí pegadito a la pared. Después tenemos otro. Melardía. Nostalgia por una época anterior que no se ha, vivido.
Melardía.
Melardía. Uh-huh. Y después tenemos otra que es reflexia. Sensación incómoda al mirar a alguien a los ojos. Sentirse invadido y vulnerable al mismo tiempo.
Qué bueno.
A ver,
qué bueno, la reflexia.
Me gusta reflexia, pero yo creo que la buena es arrimón.
Vale, pues yo creo que la buena es reflexia.
Reflexia.
Sí, vale. Sí, arrimón. No sé, ¿no? Arrimón. Un tío que se te arrima mucho, ¿no?
Sí, arrimón es uno que se acerca demasiado. Eres muy arrimón.
Pero reflexia, si no existe, debería existir.
Por melardía no apuesta nadie, ¿no? No.
Yo.
¿Tú? ¿Melardía?
No. Yo digo que la correcta es... Reflexia.
Reflexia. ¿Digo ya cuál es la correcta?
Venga. Di cuál es la correcta.
Arrimón, acertado, Pepe.
Anda.
Es que además, viviendo en España, hay muchos arrimones. Ah, es sí. Verdad que hay una palabra que era necesaria, porque esto de arrimado a la pared ahí, que no se mueve durante mucho tiempo, eso lo hay en España. Ahora, que necesitamos la palabra reflexia como poco, ¿eh?
Hombre, claro.
Porque yo creo, o nadie le ha pasado, que te está mirando y dice tú, a ver si deja ya de bichearme, que está invadiendo.
Recuerda la definición.
Reflexia, sensación incómoda al mirar a alguien a los ojos, sentirse bueno. Invadido y vulnerable al mismo tiempo.
Claro, sí, es que existe esa sensación y no tiene nombre, es verdad.
Muy bien, de verdad, Raquel.
Raquel, oye, te invito de verdad a ese diccionario, de palabras inventadas, de palabras necesarias.
Necesarias.
Que no existen.
Mira, sí le podemos llamar, ¿verdad?
Sí, palabras necesarias.
Necesaria. Sí, hay que ver lo que está perdiendo la RAE conmigo, ¿eh?
Sí, bueno, es cuestión de tiempo, tienes que dejarle que te vayan conociendo y eso, pero todo llegará. Oye, y a Rimón, entonces... ¿Qué? ¿El tipo que se echa en la pared, pone un pie contra la pared y está ahí fumando un cigarro sin parar, ¿no?
Y que no se mueve. Mira, se dice así, hombre que está guardando en la calle durante mucho tiempo, arrimado a la pared.
Además, hombre.
Sí, claro.
Pone hombre, ¿eh? Claramente, sí.
Bueno, claro, pues si fuera mujer sería arrimona, ¿no?
Bueno.
Claro, eso también es verdad, sería arrimona, qué raro suena. Claro.
Hombre, al principio parece palabra, ¿no? Con doble género, ¿no?
Es verdad. Sí. Uy. Arrimona, yo al final la voy a terminar.
Oye, y no has encontrado ninguna referencia, ¿no? De dónde se ha utilizado, alguna obra literaria donde se haya utilizado, ¿no?
Ay, la verdad,
seguro que está en el siglo...
Cervantes la usó, seguro.
No, seguro que al principio del siglo XX, ¿no? Camino José Cela, porque es como gente que está ahí en la calle un poco sin hacer nada, ¿no? Aburrida, ¿no? Está ahí con...
Es verdad que pega a ese tipo de escritor, a principio del 20. Es verdad que pega, ¿eh? Es
sí,
verdad.
Sí.
Lo miraré, pero
muy interesante.
Pega. Y a los del 21, los de nuestra época, que vayan usando ya reflexia. Que vaya ya usando reflexia, que ya tenemos nombre para las cosas.
4 minutos quedan para la una.
Atención. Las notas más graves que podéis escuchar en una voz humana. Todavía va a bajar más. Atención. Después de esta intervención, esta es la canción que sale en Pirata del Caribe en El Fin del Mundo, compuesta por Hans Zimmer, que ya empieza a ser todo un clásico. Y van cantando todos juntos, izad los colores en alto, izad ladrones y mendigos, nunca moriremos. Bueno, esta canción de piratas... Tiene unos solistas, todos son hombres, y unos solistas gravísimos. Y ahora vamos a escuchar uno más grave todavía. Mira. Y ahora un bajo grave.
All together, hoist the colors high.
impresionante cómo no se ahogan cantando, ¿eh?
Impresionante.
Qué bárbaro.
Impresionante.
Es casi un flato, ¿eh?
Impresionante.
¿Esta qué obra es?
Esto es The Wellerman, Piratas del Caribe en el fin del mundo, la canción que se llama Hoist the Colors. Van ahí los piratas cantando juntos, izar los colores en alto, izar ladrones y mendigos, nunca moriremos. Claro, el momento ese que ha cantado ha dicho, la campana ha sido levantada desde su tumba acuática. ¿Oyes su tono sepulcral? Somos una llamada a todos, prestad atención a la borrasca y girad vuestras velas hacia casa. Y es que además, las notas graves, en realidad parece que escuchamos una, pero no escuchamos una, estamos escuchando un acorde. En realidad tiene esa nota, tiene lo que se llama un armónico muy amplio. Entonces parece que escuchamos una, pero se está escuchando más de una en esa nota tan grave. Es impresionante.
Bonito, bonito, profesor. Que tenga usted felices Reyes, amigo.
Muy bien.
Felices Reyes también para ti, Raquel.
Venga, y para vosotros.
Besito, mejora.
Adiós.
Sí, sí, me traen ibuprofeno.
Vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego llega la gastronomía y la gente accesible, entre otras muchas cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.